hoy un total de 1.127.000 alumnos madrileños. A lo largo de esta semana, de hecho, van a regresar a las aulas en los colegios y en los institutos de la Comunidad de Madrid. Hoy ha sido el turno de los estudiantes del segundo ciclo de educación infantil. Son más de 200.000, los de primaria casi 400.000 y los de educación especial unos 5.000. Entre las principales novedades para este curso 2011-2012 destacan la ampliación del programa de bilingüismo. Va a llegar a 66 centros públicos más, la puesta en marcha de nuevos centros públicos, 44 en toda la región, la dotación de pizarras digitales para todos los institutos y la implantación de nuevos programas como el Bachillerato de Excelencia o el Plan de Refuerza. Hoy nuestro primer tema es la educación, pero no la educación en las aulas, sino la educación en casa, la educación en la familia, la educación que nos transmiten los padres. De eso vamos a hablar, va a ser nuestro primer tema, y por eso hemos quedado con Javier Urra, con es escritor, experto en temas relacionados con la infancia, durante muchísimos años defensor del menor de la Comunidad de Madrid, y ya nos escucha. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, muy buenos días.
Decía yo lo de escritor porque hemos encontrado un libro muy interesante que tiene su firma, Escuela Práctica para Padres, 999 preguntas sobre la educación de tus hijos. ¿Se pueden resumir como los mandamientos estas preguntas en una?
Sí.
¿Y cuál sería? ¿Cómo sabemos si estamos educando bien a nuestros hijos?
Si son felices.
¿Con eso nos vale?
Sí, si ellos son felices y nosotros también somos felices con nosotros, pero si me deja un mínimo decálogo, sí. Le pondría cariño y amor, le pondría seguridad, le pondría límites, les pondría en contacto con la naturaleza, les haría practicar junto con nosotros deporte. Les haría que fueran buenas personas en el sentido de que tuvieran compasión, que supieran lo que es la solidaridad y el deber, lo que es el esfuerzo y la voluntad, y a partir de ahí que también tuvieran un gran sentido del humor, que supieran reírse de sí mismos, uh-huh. Y que tuvieran un buen lenguaje, una riqueza de lenguaje. Con eso, ya digo, poniéndole mucho cariño, pues yo creo que podemos hacer unos chavales magníficos, sin ser estupendos, ¿eh? Porque tampoco ni nosotros ni ellos van a ser estupendos al 100%, somos personas, nada más.
Porque a lo mejor muchos padres piensan, bueno, yo creo que no, pero puede alguno cometer el error, que a los hijos se les educa en el colegio. Sí, en el colegio yo creo que aprenden a muchas cosas, conocimientos también, a ser compañeros, a ser mejores personas, pero una parte fundamental, casi diría yo, la principal, tiene que ser en el día a día, en casa.
Sin duda, vamos, es que pensar que la escuela es la única que va a formar a nuestros hijos, bueno, cae en el error, casi, vamos, en una desnoción. No, educa primero la familia. Fíjense que cuando nace un niño, el apego es esencial. Se educa antes de nacer. Hay 9 meses en que una madre y un hijo son un solo ser. Se educa desde los abuelos, se educa, claro que sí, desde la escuela, los profesores, los compañeros, el diálogo, el debate, el patio. Educa la red social, los medios de comunicación, la ciudadanía, pero los padres somos un vínculo, somos esenciales en cuanto a los límites que decía antes, en cuanto a la ternura, en cuanto a ponerles un espejo para que se vean a sí mismos, en cuanto a afearles ciertas conductas, en cuanto a inculcarles la voz de la conciencia. No, la escuela va más a informar y a formar seres ciudadanos sociales, pero en los primeros estadios y después, muchas dudas, la familia es fundamental. Por cierto, que los jóvenes casi no creen en las religiones, que los jóvenes casi no creen en los políticos, pero los jóvenes creen en las familias. Esto hay que repetirlo reiteradamente, los múltiples tipos de familias que tenemos.
Efectivamente, por suerte hay múltiples tipos de familia donde cabe todo el mundo. Sí. ¿Por qué existe la opinión, que yo comparto en bastantes términos, de que los jóvenes y las nuevas generaciones son más mal educados que antes?
Porque es verdad. Es que hay cosas que son fáciles. Yo cuando la gente me diga, si los jóvenes son muy violentos, digo, no es verdad. Yo llevo 30 años trabajando en la fiscalía y he visto tipo de chicos. No, los jóvenes hoy cometen hechos más graves, pero no son más delincuenciales, pero sí son más irrespetuosos. Si a eso llamamos el no abrir una puerta cuando entra un mayor, un anciano, una embarazada, o el hacer grafitis, o el estar medio tirados, o sí, hay chicos que no tienen hábitos de lo que es la urbanidad, de lo que es el protocolo, de lo que son las buenas formas, y por eso pierden el acceso, inclusive, para una vez que tienen un puesto de trabajo como opción. Les cuesta mucho, pues porque no les hemos enseñado a tener esos buenos hábitos, esas buenas formas. Y esto lo puedo mirar mirando hacia el pasado, pero lo puedo mirar mirando alrededor. Es decir, yo este verano he estado en Brasil, he estado en Chile dictando conferencias, no tiene nada que ver, son mucho más formales, más serios, más algo hemos hecho mal y lo que tenemos que hacer es decir, oye, chavales, hay que ser respetuosos, hay que tener unas buenas formas, hay que saber cómo se presenta uno, hay que tocar a la puerta antes de entrar, hay que saber cómo se come correctamente, hay que... Y una vez eso, porque sois magníficos, pero las formas son muy importantes, ¿eh? Y no es lo mismo ir a dar una conferencia con un traje y una corbata que en chándal. No, el respeto al otro también merece unas formas. Las formas son esenciales, sí.
Lo que pasa es que además es algo que ha ocurrido prácticamente de una generación para otra. O sea, venimos de una generación donde, bueno, pues... bueno, también es que había otras connotaciones en España, es cierto. Políticas, religiosas... Pero bueno, venimos de una generación y hemos dado el salto al opuesto.
Pues sí, quizás hemos pasado de un extremo a otro. Yo recuerdo en mi época, yo tengo 54 años, íbamos al colegio en fila, bueno, cada vez que entraba el profesor te ponías de pie, bueno, quizá un exceso. Ahora a cualquiera que llega y te dice, oye tú, pero si no nos conocemos, pero si nos llevamos 30 años de distancia, pero no, es que no estoy de acuerdo, si es que no sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Te estoy dando una conferencia y no es que es una opinión, ya bueno, pero no está contrastado con el saber ni con el estudio. Entonces a mí me parece... hay que retomarlo. Y eso, yo que soy profesor en la universidad, en la facultad de enfermería, en la de psicología, yo no admito que un chaval esté con una gorrita, no admito que un alumno esté mascando chicle, no admito que cuando se vayan dejen un periódico o yo que sé, una botellita de plástico de agua para que venga el bedel y la recoja. No, la educación empieza porque tú limpies, porque tú te sientas orgulloso de tu facultad, de tu ciudad, y a partir de ahí te eduques y te autoeduques a ti mismo. No, ahí hay unas fallas, porque si a un chaval de estos fuéramos a su cuarto y le tocásemos sus cosas, ya verías cómo no lo permiten, ¿no? Entonces es como que lo que es de todos, bueno, pues no es de nadie. No, yo creo que ahí en ese aspecto hay que enseñar mucho lo que es la ciudadanía, lo que es el respeto. Yo si voy en un autobús y veo un chaval que no se levanta cuando entra un anciano, le digo, levántate. Pero yo me levanto, para que no me conteste, levántate tú. No, yo también. Pero tú tienes derecho a levantarte. Derecho, no obligación, derecho a ser condescendiente con un mayor para que el día de mañana posiblemente lo sea contigo.
Claro. Estamos hablando con Javier Urra, de aprovechando que hoy comienzan las clases para cientos de miles de niños madrileños, hablar de la otra educación, de la educación que nos transmiten los padres, la familia, nuestro entorno más cercano. Ante esto, es verdad que ocurre algo de unos años para acá, y es el temor que tienen los padres, que yo a veces lo entiendo, porque como decía, venimos de una época dura aquí en España, el temor que tienen los padres a ser firmes con los hijos, a castigarles incluso, a reñirles. El problema aquí es dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde ponemos la frontera, Javier?
Bueno, sí, yo creo que educar supone, lo he dicho al principio, poner sonrisas, supone poner cariño, poner seguridad, pero supone socializarse, supone que un niño desde muy corta edad tiene que jugar a sentir lo que siente el otro, a captar las emociones del otro, a respetar los derechos del otro, a compartir, a coordinar. Y entonces eso hay que hacerlo, y a veces, pues igual que a un niño le decimos no cuando va a meter los dedos en el enchufe, o lo llevamos a vacunar, le guste o no, llore o no, cuando le inyectan, pero sabemos que es por su salud, pues en la educación pasa exactamente igual, ¿no? El respeto a uno mismo, los valores morales, y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de valores morales, que decía Colbert, porque el niño que nace es muy egoísta, el adulto llega a poder ser profundamente generoso y altruista, pero eso hay que educarlo. Y eso supone, pues sobre todo esa idea de que el yo no es más importante que el tú, que lo importante es el nosotros. Yo he puesto ahora en marcha una red que se llama Recurra, en toda España, para padres que sufren porque sus hijos se vuelven contra ellos, llegando a agredirlos. Esto ha desbordado situaciones como las de la Fiscalía de Menores, y lo que tenemos que hacer es abordarlo antes. No es admisible que un chaval levante la mano a su madre y que la grite, que ha hecho otras cosas porque tiene muy mal pronóstico para acabar con la violencia de género. Si un chaval agrede, ridiculiza hoy a su pareja, es más que probable que lo haga el día de mañana.
Porque está descartado, tú que has tenido además puestos de responsabilidad, que los niños puedan venir con manual de instrucciones, ¿no, Javier? Esto todavía no hemos llegado a ese nivel tecnológico de saber cómo funciona esto.
Yo espero que no, que el ser humano sea siempre libre. Los genomas, los cromosomas, nos marcan un poquito la línea de salida, ¿no? Pero a partir de ahí nos cabe solo la educación. La educación es esencial. Ojalá siempre un niño tenga vivacidad, tenga capacidad. Y un niño y un adulto tienen capacidad de equivocarse, de pedir perdón, de compadecerse, de perdonar. Bueno, ese es el ser humano, ¿no? Y yo creo que está toda la pauta en la correcta educación, que es lo que hace la inmensa mayoría de la gente, educar muy bien. Luego hay cuatro personas que son desconsideradas, o que no están educadas ellas, o que anteponen la droga, o que son muy egoístas, o que tantas y tantas cosas. Entonces esos chavales nos acaban generando muchísimo problema, muchísimo dolor. Pero no creo que debiéramos de inyectar la educación. Esto es como la sabiduría, ¿no?
Sí.
Hay que compartirla.
Y es más bonito aprenderlo además también.
Hombre.
¿Hay alguna edad límite antes de la cual tenemos? Por supuesto que habrá casos, pero no sé, a partir de los, o antes de los 7 años, antes de los 8 años, tienes que intentar dejar unos valores claros a tu hijo. ¿Cuál es la edad límite?
Bueno, la primera es esencial, porque en los primeros meses, los primeros días, los primeros años, un niño se desarrolla mucho desde que está en la etapa manipulativa y cómo siente sus emociones. Esto nos lo enseña muy bien Piaget, y ahí hay una etapa, pues eso, que ves como el niño se apodera del juguete del de al lado, cómo luego coopera. Luego, bueno, es importante ahí enseñar al niño que ya llora excesivamente en la cuna, dejar de llorar, y no, pues eso es que todos los padres saben, si me lo meto en la cama, o soy yo el que voy a su cama, o bueno, ese saber diferir gratificaciones, ese saber aceptar la frustración, eso es esencial para un niño. Tiene que saber cómo manejarse, y eso solo lo puede ver desde el ejemplo y desde un criterio. Educar significa constancia. Luego hay una edad esencial, que son los 7 años, que es cuando aparece el otro, y es cuando un niño empieza a saber lo que está bien y mal de una manera más cognitiva, más racional. Y luego estaría también esa otra edad, que son los 12, 13, la preadolescencia, donde el grupo empieza a imponerse sobre los padres, y ese es otro punto esencial para convivir. A partir de ahí, bueno, un ser humano se desarrolla hasta los 21 años, los lóbulos frontales, lo que hemos llamado las neuronas espejo, la bioquímica de la socialización, pero esos tres puntos, los primeros años, la etapa de los 7 años, la etapa de los 12, esos son tres bloques que permiten al ser humano dar pequeños giros de timón para ir mejorando. Luego nos vamos haciendo más artrósicos, lo cual no quiere decir que no podamos mejorar, y que tú y yo todas las mañanas digas, oye, quiero ser mejor persona. Esto lo digo así, es una broma, pero no lo es. Para ser mejor persona, lo único que hay que hacer es, entre otras cosas, proponérselo.
No sé si recuerda, bueno, seguro que sí, don Javier, y seguro que nuestros amigos oyentes también, una noticia que surgió hace unas semanas, durante el verano, en Suecia, donde fue detenido un ciudadano italiano por darle un cachete a su hijo. Nosotros hemos salido a la calle esta mañana del sur de Madrid, a las calles de Fuenlabrada, de Getafe, de Parla, de Pinto, de Leganés, y hemos preguntado a la gente. Le voy a poner un testimonio, y ahora, y ya le pido para terminar una valoración.
Yo sí que soy a favor, porque yo a mis hijas las he criado, y la verdad, no fuerte, pero un cachetito a tiempo sí, y no... No toques ese, con ese ya se ha quedado la niña sin tocar.
Sí.
Un cachetito a tiempo, Javier Urra, ¿se puede permitir?
Bueno, yo diría una cosa. Uno, en la vida sí. Fíjate, a mí es como si me dejases una bala de plata, ¿no? Decir, hombre, que decir, cuidado, a ver,
sí,
no me
claro,
vas a explicar.
Que entendamos lo que es.
Que un bebé que se asoma a una ventana, oye, yo por los propios nervios le daría en el dodotis, ¿eh? Punto. Yo a mi hija, una vez que estábamos en Mallorca y cruzó una carretera sin mirar, le di un bofetón, pero un bofetón. Yo creo que fui más por mis nervios, por mi miedo, por el susto, por... No, no me arrepiento. Ahora, hay que educar con la sanción, con el criterio, con el decir, oye, si haces esto vas a ser sancionado de manera moderada, equilibrada, inmediata, pero no te voy a perdonar. Y hoy... El problema es que hay padres que ponen una sanción a su hijo de 12 años porque llega tarde, que ha salido con unos amigos, y le dice, pues el fin de semana que viene vas a salir una hora menos. Y luego llega el sábado siguiente y ya se le olvida, o no es capaz de... No, la sanción como pauta educativa hay que cumplirla. Y hay que tener cuidado, porque en la radio dice, es un cachete, y hay quien lo interpreta como bofetada, desayuno, comida y cena. Y eso lo único que demuestra es impotencia, incapacidad. Pregúntese usted, a cualquiera de los oyentes, pregúntese usted si por lo que le sacude al niño de 6 años, le sacudaría al de 16. Esa es la respuesta, porque si es tan educativo dar un cachete, ¿por qué no se lo da al de 16? Porque no puede. Por lo tanto, tenemos que tener otro tipo de herramientas, otro tipo de medidas, y desde luego la sanción es parte de la educación, sí.
Bueno, pues Javier Urras, siempre un placer hablar con usted. Muchísimas gracias.
Eso es mutuo. Que tengamos buen curso.
Igualmente, gracias. Hasta luego.